Per mi el local és l'ànima del barri.
És barrio, és buen vecino, és lucha.
És un centre neuràlgic de les luchas de barrio i de ciutat.
Un lloc necessari.
És un lloc d'encontre internacional, de compartir la lucha, de connectar con otros colectivos.
De diálogo, de aprender nuevas cosas. Siempre que paso encuentro unos libros increíbles.
Es un referente del punk a nivel de todo el país.
El símbolo de la resistencia cultural y social.
Un lugar donde podemos recoger la memoria del barrio.
El local siempre ha aportado a la práctica la distribución alternativa y anticomercial y ha donat exemple d'això.
Es el lugar donde si estás metido en un lío o tienes un problema, siempre van a intentar ayudarte.
La embajada o el corazón de los derechos humanos autogestionados.
Un lugar donde se trabaja para que todos seamos más libres.
Desde que soc más rec, existeix el local. O sigui, des de sempre, són com els pares, sempre els tens allà. Qualsevol cosa que tinguis o que necessitis, vas al local.
Després de 37 anys en el nostre espai al carrer de la Cera número 1,
un fondo buitre ha comprat el local i no nos quiere renovar el alquiler.
Por eso hemos decidido que vamos a comprar el local.
Para mantener este espacio libertario en el barrio.
Pa fer-ho necessitem la teva ajuda.
Hem llançat una campanya de microfinançament.
Para hacer frente a los gastos de la compra.
Y que la especulación no nos eche del barrio.
Te pedimos tu colaboración.
Per poder quedar-nos al Raval molts anys més.
El local es casa para todos los movimientos, para toda la gente que necesita ayuda, para las vulnerables y no podemos perderlo.
El local no puede desaparecer porque nadie hace lo que hace el local.
Sin el local perderíamos muchos futuros posibles en el Raval y en Barcelona.
Bonito inicio de este nuevo Cor Animal con este gran local. El local se queda en el Raval. Hemos escuchado el vídeo de la campaña que ha organizado este espacio referente de todas las luchas para Barcelona y más allá, yo digo, este espacio de autogestión libertario que está en el carrer de la Cera. Y de esta campaña, de este momento tan importante para el local y para nosotras, vamos a hablar esta tarde con nuestras invitadas de hoy, que son Iñaki García, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y Marta Chiné. Buenas tardes, Marta.
Hola, buenas.
Estáis desbordadas de amor desde el inicio de esta campaña para quedaros con el local, para que el local se quede en la ciudad amenazado por un fondo buitre con su desaparición. La campaña la iniciasteis el lunes, ¿no?
Sí, ha ido todo muy
sobre
rápido.
Ruedas.
Sobre
ruedas.
Sí, sí.
Desde el inicio de esta campaña, que vais a explicar ahora los pormenores de la situación, estáis, como acabo de decir, desbordadas de amor, porque la reacción a vuestra generosidad ha sido también muy generosa, ¿no?
Pues sí, a los sí. Datos me remito. Bueno, llevamos 5 días con el goteo abierto y ya hemos cubierto el mínimo y vamos a por el óptimo y bueno, ya nos ha llegado un poco por tierra, mar y aire, ¿no? Se ha puesto en marcha la colectividad, ¿no? que somos. En la que estamos.
Lo esperábamos, pero no tanto. Claro, las cifras, pues son cifras, ¿no? No dejan ver lo que hay detrás, porque hoy, 5 días después, hemos llegado al mínimo cuando las previsiones de goteo era que en 13 días, si no recuerdo mal, tienes que llegar al 30% o algo así. Nosotros en 5 días al 50% más un montón de gente que no por goteo, sino directamente o nos ha prestado dinero. Entonces, bueno, ha sido, sí, desbordados de amor en el sentido de que es una compra colectiva y que la gente pues siente como propio el local y se responsabiliza, ¿no?, de su futuro, y eso es muy bonito.
Como este programa se escucha no solo en Contrabanda, sino también en Granada, en la Radio Libre de Granada, Radio Almaina, yo creo que os conocen allá también, sí, porque lleváis muchos años dando la lata. ¿no? Pero bueno, hablemos entonces un poco de, para las personas que no os conozcan y que no sepan qué es el local. ¿Quieres hacernos Cinco Céntimos?
Bueno, el local somos un colectivo, tiene forma de Asociación Cultural El Raval, que nació en el 87, de un grupo de 8 personas que proveníamos del Ateneo Llibertari del Poble Sec, que en esa época ya estábamos metidos en jaleos, así hacíamos la letra A, empezábamos a hacer cassettes, en aquel momento así alternativos del tema punk, y estábamos en una red que existía antes que Internet, de intercambio pues con otros grupos en todo el estado. Era un momento en que en todos los centros de las ciudades el alquiler era barato y siempre había un bar, un centro social, un ateneo, una librería parecida a lo que hacíamos en el ateneo y en el local. Entonces eso nos permitía intercambiar radios libres, bien, o sea, era todo un holding, que ya decía yo, alternativo. Entonces nosotros queríamos un sitio en el centro, en el Raval, porque todo el mundo viene al centro, que abriera todo el día y que no fuera un local activista en el sentido de estos que te tiran para atrás, ¿no? Si no eres del rollo, sino que tuviera una forma de tienda, de espacio fácil de entrar y de entrar en contacto. Pusimos el dinero entre todos y empezamos a probar. Y bueno, hasta hoy ha funcionado con la idea de autogestión, eso sí fue muy claro. Siempre. En eso hemos sido siempre muy estrictos, de funcionar por nuestros propios medios o de la gente cercana, de hacerlo tú mismo, o sea, pues desde el producir, distribuir a materiales alternativos, contraculturales, antiautoritarios, libertarios, como les queráis llamar, y ser un espacio útil a las luchas del barrio y de la ciudad. Y no tener una visión cerrada, o sea, por ejemplo, que permitiera que la gente se buscara la vida con los materiales, pero en el local, por ejemplo, pues no entendíamos, bueno, esa palabra liberado, que están, que a veces es explotado más que liberado, pero vamos, que no hubiera gente que cobrara estrictamente un sueldo, sino que fuera un trabajo colectivo, aunque a veces ha habido que dar aportaciones para que funcionara. O sea, siempre hemos ido experimentando desde esos criterios según la realidad que teníamos, y nos íbamos conformando por las luchas, y el Raval, por ejemplo, nos conformó mucho. Cuando llegábamos teníamos mucha relación con el Raval, pero no la que tenemos ahora, ni mucho menos, ¿no? O sea que ha ido cambiando ese espacio, ese rincón libertario en el Raval, en estos 37 años, ha tenido muchas caras, ¿no?, diferentes.
Muchas caras, como supongo las que han acompañado, digamos, las que han emergido de esta transformación también del barrio, acompañando muchos procesos, ¿no?, del mismo.
Sí, por ejemplo, el local, pues desde siempre hemos tenido pues mucha relación con las putas libertarias, por ejemplo. Mucha gente, hasta como ellas no tenían un espacio físico o virtual en su momento, ahora ya sí, pues el local era como el punto de referencia, incluso pues gente que pensaba que las putas eran el, y de hecho lo han sido siempre, pero como es el local, o sea, son colectivos hermanos, pero autónomos. O sea, la política del local nunca ha sido de engrandecer el local mucho, sino de estar ahí, de mantenerse y de servir de palanca a otros. Por ejemplo, Virus nace en el local como editorial y distribuidora, luego crece mucho, se emancipa. El Campi, cuando la insumisión, pues los jóvenes del barrio que no querían hacer la mili, pues el local ahí estaba, y con la ocupación ha pasado, con el zapatismo, con la lucha contra los desahucios. Bueno, siempre ha sido una constante, y eso está bien porque abre mucho las perspectivas, y cuando algo se hace muy grande, pues se va manteniendo una buena relación y haciendo cosas en común, pero hace otro proyecto. Y entonces ahí sigue el local para lo que venga, ¿no?
Bueno, entonces en la forma de productora, distribuidora con la que se fue conformando el local o fue afianzando su pie en el Raval, alrededor de este espacio, pues se han encontrado allá multitud de luchas, ¿no? Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, cuando vine a Barcelona, mi lucha contra la gentrificación pasaba por el local también. Cuando necesitábamos materiales para nuestras pancartas o para llevar un altavoz a una manifestación y demás, siempre también habéis puesto muchos recursos, ¿no?, en funcionamiento.
Sí.
Es que creemos mucho, ¿no?, en la posibilidad de ser como una especie de
centro de logística. O sea, pensamos que la gente a veces tenemos muchas ganas de hacer cosas, pero se nos hace todo como una montaña porque no tenemos a veces los medios, ¿no? Los medios pueden ser un lugar para reunirte, pueden ser que no tienes los contactos para ponerte en común con otros para poder hacer esa lucha. Puede ser, pues, de repente que quieres hacer una paella popular, pero para hacer una paella necesitas comprarte una paella, comprarte las herramientas, conseguir butano, tantas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que la experiencia de activistas, de habernos tenido que buscar mucho la vida y de tener medios, ¿no?, nos ha hecho valorar mucho la posibilidad de tener unos recursos logísticos compartidos para que cualquiera pueda hacer una acción, poner en marcha eso que estás pensando, llevarlo y practicar, pero con la ayuda de todos, de esas logísticas, los altavoces para las manifestaciones, estamos siempre, ¿no?, dejando ese tipo de materiales, y eso que permite que la gente se pueda activar de una manera ágil. No necesites tú tener tu presupuesto, tu local, tu paella, tu todo para poder hacer esas cosas. Entonces, de repente, la voluntad de la gente de hacer cosas se convierte en posibilidad más rápido porque tenemos unos medios colectivos que lo sostienen. Y eso ayuda a que grupos de afinidad, grupitos, etcétera, no tienen que estar bajo el local, ¿no?, sino puedan llevar a cabo cosas, y si les va bien, si están interesados, si tienen toda la energía que hay que tener para levantar un movimiento, un colectivo, lo que sea, que puedan continuar. Y esa es la mayor alegría, poder ver nacer espacios nuevos a partir un poco de toda esa experiencia puesta en logística, en posibilidad, en techo, ¿no?, el local como un techo para poder tener un espacio, para encontrarte a una hora, para hablar de cosas, reunirte y ampliar. Entonces, la librería se nos queda siempre tan pequeño, ¿no? Hay una librería ahí, que es el local. Y dices, sí, bueno, una librería. Espérate, porque tiene una trastienda que estamos todos medio locos ahí haciendo muchas cosas a la vez, ¿no?
Además de toda esta infraestructura puesta en juego, ¿no?, desde el espacio físico y con vuestra voluntad y vuestro amor realmente, ¿no?, y vuestra generosidad, también habéis sido referentes en un mogollón de campañas, ¿no? Por ejemplo, con la muerte de Juan Andrés, con el tema del Ágora, no sé, campañas múltiples que me gustaría, no sé si se te ocurre decir alguna.
Sí. Bueno, mira, hablamos mucho con el Joao, colabora mucho en el local, siempre dice que a él lo que más le gusta es, de nuestra forma de hacer, el ser capaces de incluir a gente diferente, ¿no? Es que eso que se dice mucho, pero es muy difícil de hacer. Entonces, la ventaja del local, yo creo que es, bueno, la edad es una ventaja en el sentido de que mucha gente nos conoce, nos respeta, nos quiere, o sea, tienes credibilidad en el sentido mejor de la palabra, ¿no? O sea, entonces, cuando el local da una idea o impulsa una cosa, facilita que otra gente, que a lo mejor directamente entre ellos no se entenderían, pues si el local está de por medio, entonces, claro, eso, bueno, es un carácter, es una forma de hacer. Quien no lo tiene es imposible. Hay gente que le va la bronca a la mínima o que quiere un espacio súper identitario y no el local. En ese sentido, somos de otra manera. Y luego la infraestructura y la experiencia nos hace ser muy rápidos. A veces también demasiado, ¿eh? Yo también lo entiendo. Pero, por ejemplo, con Juan Andrés, es que la vida es así, claro. Juan Andrés, pues un viernes por la noche lo matan 9 Mossos ahí a 50 metros del local. Al día siguiente salen todos los medios. Claro, yo siempre digo a la gente, tú no puedes estar esperando una semana a ver si te reúnes. O sea, son cosas que exigen una respuesta rápida. Entonces aparece Gerardo, que es su amigo, los vecinos que han grabado, Reraguarda en ese momento, que estaba, ¿no? Bueno, nos juntamos y entonces esa respuesta automática, lo más amplia posible, lo más, bueno, muy abierta, inclusiva, o sea, no con la bandera por delante, sino con la justicia por delante, nos permite hacer cosas de ese tipo. Y eso en el Raval, en lo libertario, o sea, el local es una mezcla de esas memorias y culturas, ¿no? Yo creo. A mí me gusta mucho ser la rabalera como es, la anarquista, pero de una forma pues abierta, no sé, incluyente, no dogmática, pero sí con criterio, o sea, con fundamento, ¿no?, como dicen los abuelos. Entonces, en cualquier campaña, en el 2001, yo qué sé, la del Banco Mundial, ¿no?, con los zapatistas, o sea, de repente
ese rincón se convierte ahí en un lugar donde...
Centro neurálgico.
Exacto. Neurálgico. Y claro, vas aprendiendo mucho. Yo cuando nos dicen es que vosotros sabéis mucho, claro, es que nosotros como cualquiera que se haya visto en 20 saraos, pues claro, aprende mucho de la vida y sabe moverse. Entonces, esa es como un poco nuestra especialidad, ¿no? Como decía Marta, la logística, el criterio, las campañas y ese activismo constante, paso a paso, o sea, sin buscar... No lo grande y muy rápido, sino ir poco a poco construyendo esos espacios, ¿no?
Necesitas ser a la vez colectivo, ¿no? Porque tienes que abrir el local cada día y hay un montón de, bueno, pues de curro que hay que hacer, ¿no? Para mantener ese espacio activo, vivo y útil y además autogestionado, o sea, que poder sobrevivir en el espacio y pagar el alquiler y las facturas y todo. Y tienes que estar en un colectivo, ¿no? Levantando y abriendo el local y a la vez como un software de código abierto, ¿no? A la vez estar como muy pendiente de lo que está pasando para que cuando pasa algo, poner a disposición tu experiencia y las logísticas que tienes y que puedes ofrecer y los contactos y aportar. Y entonces, con lo que decimos nosotros, complicarnos la vida. Cuando nace la campaña de Juan Andrés o cualquier otra, o el teléfono móvil que ponemos cuando empiezan a haber desahucios en el barrio y de ahí ya empieza todo lo que sería después el Raval Rebel, ¿no? O sea, hay muchas como cosas embrionarias que empiezan pues con una asamblea debilitada del 15M, con el entonces que se reúne en el local, entonces pasa lo de Juan Andrés, tenemos que hacer algo, llega el amigo de Juan Andrés, llega, ¿no? O sea, se va juntando como todo. Tú tienes que tener como esa facilidad de asumirlo como una cosa más de tu dinámica, que ya es fuerte a nivel de... Siempre vamos con un montón de curro, ¿sabes? No hay liberados en el local y no hay trabajadores, pero da mucho trabajo el local, ¿no? Es como un poco así, ¿no?
Siempre tenéis una familia de amigos que están siempre saltando.
Claro, entonces el hecho de estar como así en código abierto, metiéndote en, ¿no? En donde te llaman, en donde te vienen a buscar una información, ¿no? O sea, comprometiéndote con lo otro, vas tejiendo como una red, ¿no? Una colectividad que va como un poco más allá de tu grupo de afinidad o del grupo del local o de... Va como a ese nivel, ¿no? Que yo siempre hablo de un nivel que hemos perdido mucho, sobre todo yo creo que la gente de la ciudad muchísimo más, de la comunidad o colectividad entendida en un sentido muy, muy más allá de lo tuyo, con los tuyos, con tu familia, con tus amigos, con tu... No, hay como una capa más allá que es una colectividad difusa, diversa, conectada, porque nos necesitamos para hacer cosas más grandes, ¿no? Que no hemos imaginado. Y estas luchas pues nacen con, sobre todo con la energía de gente que pone horas, cuerpo para que eso sea posible y después es como una bola de nieve, ¿no? Empieza como poquito y después va creciendo y a veces pues bueno, se convierte en colectivos que tienen años de vida, ¿no? Es muy difícil hacer y montar un colectivo y que pase de los 5 o 7 años de vida. Sin que nos tiremos los trazos a la cabeza, porque esta es la otra, ¿no? Entenderte, hacer asambleas, bueno, toda la gente que está en procesos de este tipo sabe perfectamente de lo que estamos hablando, porque empiezas con mucha ilusión, primero tienes mucho éxito, se te suma mucha gente, pero cuesta mucho mantener los ritmos, entonces la gente se va desmontando, 2 años, 3 años, on fire, y después... Y puedes, bueno, conservarte o es muy fácil desaparecer o transformarte también, ¿no?
Sí, es interesante como la vida porque esto, ¿eh? Yo de los años que llevo acá, que ya son 20, y me acuerdo de haberte conocido, Iñaki, entonces por el 2004, cuando yo llegaba, porque ya me estaban echando de sitios, y andaba buscando la asamblea contra la gentrificación del Raval, estaba el Ateneo del Chino entonces y todo esto.
La coordinadora.
Sí. Yo ya entonces ya pasaba por allá y luego sí que yo he estado en muchos sitios que ya han desaparecido en diferentes fórmulas, colectivos, pero el local resiste.
Bueno, porque también resiste. Hay que decir, o sea, tiene un coste humano, pero también da una satisfacción. Claro, la vida, si está vivo y se va incluyendo gente y va cambiando, y bueno, yo creo que la vida te autorregula un poco también. El problema es... esos ritmos que pone el sistema de subidón rápido, toda la gente hay que hacer tal, y a la semana siguiente ya cada uno... No, eso no.
O sea, llamados de activismo.
Exacto. No, tiene que ser ritmo tranqui, constante y...
El más tranquilo del universo
no,
aquí.
No, yo digo, es arrítmico. O sea, hay veces que tienes que ir, yo lo sé, a veces tienes que sprintar porque no hay de otra, pero luego tienes que frenar y luego tienes... Bueno, entonces... Saber estar en el tiempo, dicen los indígenas, o sea, acompañar esos ritmos te ayuda mucho bueno, yo creo que es algo que se aprende con el tiempo, ¿no? Y luego que haya gente, o sea, si lo haces bien, entre comillas, en ese sentido, siempre hay gente que se suma. Ahora sabes también que luego se va a ir y va a venir otra, pero ese continuo ir y venir de gente permite que funcione. Cuando se enquista una cosa o es la misma gente toda la vida, pues tiene más dificultades.
Pero mira, el local tiene 37 años y ahora con esto de la compra y todo esto, yo he reflexionado como muchísimo, ¿no? ¿Cómo podemos tener 37 años, ¿no? Claro, yo cuando empezó el local tenía 5 años o 7, no sé. Estaba en EGB. O sea, no sé cómo explicarlo, ¿eh? Que yo llego en el año 96, 97 al local, ¿no? O sea, es como bastante más tarde. Entonces, ¿pero cómo puede ser que haya un local que se mantenga 37 años abiertos con lo que sabemos, que son los grupos nuestros, que no somos ni tantos, ni, ¿no? Y que varía tanto con los años y ¿por qué? Y es porque eso, pero no están los mismos que empezaron exactamente. Bueno, Iñaki está aquí, superviviente, pero que ha ido pasando, se ha conformado de mucha gente, de los deseos y de las voluntades de montar cosas diferentes. Pues tenías a los insumisos por un lado, tenías gente asesorando a personas migrantes con sus papeles y todo esto cuando empezaban a llegar al barrio en los años 80, 90. Tú te vas sumando a un montón de cosas que van pasando y tú estás allá. Ah, ¿cómo puede ser? Pues mira, con una cosa que no caes, porque sí, la gente, la voluntad, sí, la voluntad. Un alquiler antiguo, un alquiler de los antiguos, ajá, que te permite, ajá, una cosa tan práctica, sí, pero también que te permite pagar un alquiler, por ejemplo, que no te supone un esfuerzo tan terrible, que a los 5 años no te echan fuera, que puedes tener como una sensación como de continuidad. Y, por ejemplo, esta ley de alquileres, y que cuando eres 50 estás on fire, a tope, pero cuando eres 4, esa logística de tener ese techo también lo podías mantener, porque uh-huh, podías ir trampeando con ese tipo de, ¿no?, de leyes de vivienda más, como que eran más, ¿no? Ese problema, por ejemplo, de la vivienda, sí, y de los locales, eso, por ejemplo, es una base como de logística que ha desaparecido. Y si hoy estamos hablando de comprar el local, es porque hemos sobrevivido a 2 renovaciones de alquiler, pero la tercera en Barcelona en el 2024 ya no la sobrevives. Y entonces o tienes detrás 37 años de logística y de comunidad, o no sé, no. ¿Cómo sí, haces? ¿Eh?
Pero sí, iba a añadir a esto que dices, el tema de la economía, o sea, que sí, solo hace la edad. Por ejemplo, el local ha generado una infraestructura que si la tienes... Es muy útil para las luchas. Por ejemplo, el campi, la lucha contra la insumisión. Teníamos toda la estructura de musical, de distribución. Claro, hacemos el rock antimili como forma de financiar a la gente que estaba en la cárcel, ¿no? Y a los abogados. Del rock antimili hicimos unas 15.000 cassettes de la época. Y se vendían porque venía un montón de gente de pueblos, de... Entonces, claro, tú tienes que empezar eso de cero y es imposible. Tú lo tienes ahí como posibilidad de activarlo, y entonces, claro, ¿hace falta pasta? Pues automáticamente en el local sabemos, vamos a hacer esto, lo otro y tal, que va a dar pasta, claro.
Los conciertos solidarios, los conciertos, el zapatismo, por ejemplo, ¿no?
Exacto, pero es algo, las imprentas, siempre hemos tenido una imprenta de referencia, ¿no? Las publicaciones, entonces, claro, son instrumentos útiles para las luchas y para la economía de las luchas. Entonces, cuando hablabas de infraestructura, de logística, sí, en el local también es eso, claro, entonces...
solo es el alquiler, sino sí, toda la producción.
Y gente con arte, con oficio, que sabe hacer cosas, claro, que sabe hacer cosas muy diversas, que uno te sabe cambiar una ventana, que el otro te sabe hacer una campaña gráfica y un no sé qué. Sí. O sea, claro, el saber de la gente expresado en horas de que tú vas y lo pones, ¿no? La gente que sabe hacer documentales, sí, la gente que sabe hacer contabilidad, Excel, no sé qué, ¿no?
Y hacer bien las cosas, hacer, yo creo que es algo importante.
Con cariño, o sea, las cosas.
Con los medios que tienes, y eso la gente yo creo que lo valora mucho, decir, hostia, estos hacen virguerías con bien poca cosa, pero y sumado, tú no puedes hacer todo eso. O sea, si tienes esa comunidad, esa familia que te referías, te permite hacer un montón de cosas. Y el local eso siempre lo hemos tenido y lo hemos mantenido también. Y por eso hemos podido hacer según qué cosas.
La idea de autogestión también te hace como... Bueno, es muy duro vivir en la autogestión, no recibir ni una sola subvención, ¿no? Ahora que estamos acostumbrados, ¿no?, a que pides una subvención, como que te la dan, como que, ¿no? Pero cuando no tienes esto, no quieres hacerlo así, o ¿no?, se tienen que poner en marcha muchas voluntades, ¿sabes? Muchas horas de mucha gente. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuanto más participa la gente en un proyecto y le gusta y se apasiona, aunque sea breve, aunque sea un proyecto breve, aunque sea un momento breve, aunque solo tengas una hora, aunque solo tengas 5 euros, vas y lo pones, pero se multiplica. Y eso da mucha felicidad. Y cuando la gente, al cabo de unos años, ostras, yo estuve un tiempo en el local y el local va a comprar el local que habita, y la gente tiene un recuerdo como de eso, y aportan porque volvemos a, ¿no?, a rememorar eso, ¿no? Entonces, esa es un poco la fuerza de la gente, ¿no? Cuando hablamos de la fuerza de la gente, yo no sé, a veces era como, a veces yo me suena y digo, ay, siempre haciendo eslóganes, ¿no? Pero cuando hacemos esto del goteo y vemos y, ¿no?, y queremos comprar el local entre todos, dices, ostras, esto es la fuerza de la gente.
La fuerza de la gente. ¿Sabes? Vamos a dedicarle ahora un tránsito a vuestro compañero Tony, ¿no?, que nos ha recomendado unos cuantos temas de esa distribuidora de pan que creasteis cuando.
En el 80, desde el principio.
Desde el principio. Hay una de las personas fieles, ¿no?, con su buen trabajo, que os acompaña hasta el momento, y nos ha recomendado un tema de disidencia, ¿no?, que se titula A todos ellos, ya, como habéis mencionado a unos cuantos.
A los que
nos ha dado para emocionarnos.
Es que es una gran canción.
Es un temazo. Sí. Yo quiero agradecer a Tony desde aquí que nos haya pasado estos grandes temas, que yo se los he pasado a esa nueva generación que anda buscando al punk, que tienen ahora 16 años y que no saben qué. Y digo, ah, pues tenéis que pasaros por el local.
Mira, yo me acuerdo ahora al oír la canción. En unas fiestas alternativas de Sants tocaron los Disidencia, que los trajo el Miguel del local, y me estaba acordando ahora que él salió a cantar al escenario esta canción, precisamente, y estaba a tope, ¿no? Y ha sido un grupo muy importante, Disidencia. ¿Sí?
Bueno, me ha pasado muchísimos más, ¿eh?
Sí. Bueno, el Tony de música sabe un montón, sí. Y sabe elegir las canciones.
Bueno, vamos a recordar, a nombrarlos, a todos esos que están ahora día a día también con vosotros, que son el Javi, el Tony, tú, Marta.
Hay un montón de gente ahora.
Nombres.
Pues tenemos Laura, Paco,
Bárbara.
La Campa.
Tenemos aquí a La Campa en
está
sus
por aquí
funciones.
Filmando.
Tenemos al Manu,
Ángel,
al Bo.
Reggie. Bueno, los que habéis oído en las voces,
tenemos,
¿no? O lo habéis visto en el vídeo, pues el señor Pera, o sea, todas las... Sí, ahora es un momento donde hay mucha gente colaborando en el local.
Ana, tenemos que, no sé, después, claro, toda... Bueno, todos los, la gente de la Ateneo Enciclopédica, que tenemos toda la, ¿no? Pues todo el Miquel, el...
Sí, estamos todas.
El Alex de Contrabanda está viniendo.
La Marga, pues, o sea, no sé, hay tanta gente que estamos...
Miquel, Isa, sí, ahora es un momento de... Bueno, yo creo que toda esta situación ha permitido, se ha abierto que mucha más gente colabore.
Juntarse,
y
¿no?
Como hay buen ambiente, sí. Y hay ilusión, pues yo creo que eso ayuda mucho, ¿no? A que... Sí, ahora es un momento, si lo podemos mantener y recrear, pues es un buen momento.
Rememoremos esos tiempos en los que organizabais las fiestas del Raval. Las alternativas solo, ¿eh?
Sí. Bueno, pero las fiestas del Raval son como todo, ¿eh? Nacen de...
Eso, ahí también he cocinado con vosotros.
Y aquí, ayúdame, ¿eh? Pero nacen que quieren hacer, ¿no? Yo recuerdo sobre todo a Nacho y a Ana, que quieren hacer las fiestas alternativas del barrio... Que todavía existía, estaban en el chino, ¿no? ¿Qué era eso? La plataforma contra las especulaciones.
No, la coordinadora contra la especulación del Raval.
Del
sí,
Raval.
Que empezaban en el Ateneo del Chino. Sí,
y eran poquitos, sí, y se propusieron hacer, exacto, ¿no? Donde tú que estabas buscando, ¿no?
Sí, que me ayudaran.
Pues esta es la historia, ¿no? Querían hacer, bueno, pues dentro de lo que eran las fiestas del barrio, unas alternativas que empezaron siendo medio sábado.
Sí, pero se convirtieron luego en las fiestas.
Que yo recuerdo esas. Que además, bueno, pues cuando Nacho y Ana, bueno, no, pasaron unos años, se hacían así que eran de un día o de mediodía, de no sé qué, una cosa pequeña, incluso es que Ana cuando nos... Bueno, pues ya van a ser padres, ya, claro, tenían que ir dejando cosas y no, y nos pasaron un poco, pues no vamos a perder esto, ¿no? Pues vamos a continuar haciéndolo. Que tenían un Excel donde ya teníamos calculados los litros de limonada que íbamos a comprar. O sea, era todo, ¿no? Y poco a poco, al ir cogiendo las fiestas, pues de un viernes, de un sábado a también un viernes, ¿no? Porque si un viernes hacemos un concierto punk, el sábado hacemos no sé qué cosa, y entonces estábamos también en el movimiento del 15M, pues el jueves hacemos un pregón y hacemos una cercavila, y una cercavila de estas crítica, disfrazados y con
sí,
todo.
Sí,
y al final las fiestas del barrio acabaron convirtiéndose en unas fiestas que empezaban un jueves, que acababan un domingo, porque además el Martín hacía una cosa que se llamaba miscelánea en la calle Joaquín Costa, arriba donde ha caído la palmera,
en la plaza Emili Vendrell.
Y entonces también porque no lo incorporamos. Y hombre, pues si vamos a montar todo esto, pues hubo un momento que la logística ya era tremenda. Teníamos que quedarnos a dormir porque ya teníamos, no podíamos desmontar y montar cada día, ¿no? Entonces las fiestas del barrio son un ejemplo de cosas que empiezan con una cosa pequeña, fácil de hacer, no sé qué. Y poco a poco con la implicación de un montón de gente del barrio.
Está contrabando.
Con un criterio.
Contrabanda pinchando todas las fiestas.
Sí.
Exacto.
Que yo creo que se sumaba a lo que ya hemos hablado. Por ejemplo, el criterio era, son fiestas de todos, se hacen común, la pasta que sale, el dinero que sale, lo hacíamos, lo compartíamos en como suscripciones a medios alternativos, sea La Directa, el Contrainfos, Contrabanda, el Masala, siempre temas antirrepresivos, siempre. Pues uh-huh. El 4F, por ejemplo, me acuerdo que hubo una, se dedicaba, y luego los materiales, todo esto que hablaba antes Marta de las paellas y tal, ese fondo sale, el equipo de sonido, de las fiestas alternativas, del dinero. Entonces, fue muy bonito porque daba dinero, pero era una cosa, un esfuerzo común, colectivo, que además eso no era solo para los que lo organizábamos, sino para proyectos, para facilitar. Entonces le dio mucho sentido a las fiestas.
Proyectos transformadores.
Y llegaron de repente una explosión en el barrio de otros movimientos sociales que estaban emergiendo, pues los de la vivienda, pero Acció Raval, cuando estaba todo el tema de los narcopisos que por calles y no sé qué, por ejemplo, y hubo un momento en donde estaban las fiestas alternativas, pero de repente, claro, pues la gente, ostras, pues en la calle Riera Alta también montamos una paella para las fiestas. Y también se fue, bueno, en los últimos años, antes del COVID, ¿no? Pues las fiestas del barrio se habían como ya engigantado de una manera tremenda, ¿no? Que teníamos convocadas tres paellas en el Ágora, en una calle, en no sé dónde, ¿no? O sea, que ya eran como, habían tomado otra dimensión, ¿no?
Y el Ágora ayudó, ¿eh? Cuando las empezamos a hacer en el Ágora, sí hubo dos, tres años que ya fue un desmadre, vamos.
Sí,
que,
sí, yo estaba por ahí.
Exacto, que era, pero la magnitud que tuvieron, eso ha sido inigualable. O sea, yo recuerdo el Ágora llena de gente, los concierto, continuo entrar y salir de gente.
Y el Ibrahim haciendo.
Y el Ibrahim, sí. Que no le dejó. Sí.
Y ya escenarios en paralelo que teníamos, porque teníamos el concierto Punk el viernes, pero en el Ágora también teníamos un conciertillo también el viernes. Bueno, todo, bueno, una pasada. Las fiestas del barrio son una experiencia que tendremos que documentar y que tendremos que explicar, porque no sé por cuántas vamos ya, las 17.
La 20, este año las 20.
Entonces, hasta el COVID, ¿no? Un poco cuando se ponían en marcha y emergían las fiestas. Siempre hay almas, ¿eh? Porque la Olga es alma de fiesta de barrio a tope. Bueno, siempre hay personas que las fiestas del barrio, es que, o sea,
el Pedro
lo dan todo, ¿no? Para
eso,
pero claro, el local era el lugar que permitía empezar a activar. Ostras, tenemos que hacer las fiestas del barrio, ostras, venga, ¿no? Nos reunimos, no sé qué, empezábamos a hacer todo eso y a hacer como la coordinación muy fuerte y todo eso. Pero bueno, después del COVID, ¿no? Las fiestas del barrio, pues ahora tienen otro espacio, bueno, sigue la asamblea de las fiestas del barrio, igual que siempre. Nosotros, pues un poquito más, ¿no? Pues organizando el concierto PUM, quizás un poco más centralizados, y están otras personas cogiendo también el, pues esa, ¿no? Esa, bueno, esa organización. ¿Qué ha pasado? Que como ahora hay un montón de luchas y un montón de gente, también mucha gente que empezaba y nacía y aprovechaba también las fiestas del barrio para crear recursos económicos propios, pues bueno, esa idea de hacer unas fiestas del barrio donde los beneficios iban a una caja común y después tal, pues eso ha desaparecido, ¿no? Pero bueno, también es verdad que antes del COVID habíamos llegado a una dimensión de fiestas del barrio que es que ya no sabíamos si era muy sostenible porque acabábamos como agotadísimos, ¿no? Uh-huh. Y había como también pues mucha gente de, ¿no? De nuestro espacio que también estaba haciendo cosas en paralelo y nos estábamos como un poco contraprogramando, ¿no? Uh-huh. Pero eso, en lugar de verlo como mal, ¿no? Se ve, es como, ostras, qué éxito, ¿no? Porque quiere decir que en el barrio hay gente nueva que está creciendo, ¿no? Y que nosotros hemos apoyado y contribuido a que haya unas fiestas y que estas sean las 17 o 18, no sé cuántas llevamos, de una gente que comprábamos, es que 5 litros de limonada, empezamos con 5 litros de limonada, con 5 litros de Coca-Cola y con 4 cervezas, ¿sabes? En un cubo nos montábamos las primeras fiestas alternativas. Es una historia súper bonita que ojalá alguien dedique, no sé, una tesis doctoral a esto.
Porque acompañé es precioso. Las últimas, las del desborde.
Sí, sí.
No, bueno, no las últimas, yo creo que he estado en muchas. Pero bueno, me acuerdo ahí cocinando con la
los
con
equipos
la
de cocina.
Bien.
Aprendimos muchas cosas, ¿eh?
Sí, hemos aprendido muchas cosas. Contrabanda le debe un montón aquí a esta iniciativa. Bueno, nos hemos ido enganchando todas, ¿no? En todos estos esfuerzos colectivos. Y antes de empezar, para la gente que invitar a la gente que pueda escuchar este programa, que quiera solidarizarse con este proyecto tan hermoso como lo escucháis, simplemente por el deseo de que una idea no utópica, sino real, siga estando en vida. Bueno, antes no. Primero hablemos de eso, de qué estáis proponiendo en el goteo, cómo se puede participar.
Bueno, tomamos la decisión de comprar, que nos ofrecía como opción la propiedad, por el derecho de tanteo y retracto, ¿no? La prioridad, entonces sí, y no iba a rebajar el precio, son 120.000 euros, ¿no?
Entonces, eso, que no habíamos hablado del precio, sí, del 120.000 euros.
Bueno, le estuvimos dando vueltas, entonces contábamos con pedir un préstamo a COP 50SED, ¿no? Como uh-huh. la entidad de crédito que nace de la lucha, siempre hay que recordarlo, de los trabajadores de Bruguera, que ganan un juicio unos años después y cada uno aporta 1 millón de pesetas para crear esta herramienta que la gente que aún vive de los trabajadores de Bruguera, el Paco y estos que además han puesto dinero, decían, pues fíjate qué instrumento creamos, qué herramienta en su momento, uh-huh. que hoy en día es útil para una cosa como es nuestro caso y tantos otros. Nos lo dan, todo con mucha prisa. A la vez teníamos que negociar con la propiedad, digamos, pedir el préstamo, y como no era suficiente porque te dan el 80% del dinero y más los gastos, bueno, hacer una campaña para recoger fondos. Entonces ahí había préstamos, la gente nos ha hecho préstamos, donaciones, y el goteo tiene la ventaja de que desgrava, entonces para los que hacen declaración de renta, pues les es útil, porque y entonces es mejor vehicularlo por el goteo, y luego pues permite que gente que a lo mejor no te conoce o que darle unas recompensas de materiales que nos han cedido, también eso ha sido, o propios del local, ¿no? Libros, las esculturas de Ibrahima, yo qué sé, discos,
¿sí?
En fin. Y bueno, y todo esto, eso en poco tiempo, pues el día 6 de mayo, este lunes, lo hicimos público en redes, o sea, y el goteo. La semana que viene firmamos las arras, esto que se hace
para comprar,
y esta semana próxima ya vamos al notario, digamos, a formalizar la compra con el dinero suficiente entre los préstamos, el goteo y las aportaciones. Ya tenemos el dinero suficiente para
entrar en la hipoteca,
para pagar las 120.000 euros y empezar la hipoteca con COP,
para pagar los 120.000, no, para obtener
la hipoteca. Sí.
Bueno, pero pagamos, no, los 120.000 los llevamos allí.
Y
nos queda una hipoteca que es como unos 100 euros más, Javi diría con más exactitud esto, que el alquiler actual con la retención. O sea, que es como asumible, ¿no? Entonces, bueno, ha sido la única forma, claro, cómo compras, ¿no? Una cosa nunca la habíamos. Hasta que es muy bonito que cuando te convences de una idea y la articulas para que sea posible, de repente, si mucha gente la apoya, se convierte en posible, en fácil, una cosa que te parecía imposible. ¿No? Entonces, bueno, la campaña le hemos llamado eso, el local les queda al Raval, y sí, ahora ya podemos decir el local les queda al Raval, si no pasa algo extraordinario, y así nos blindamos, garantizamos ese futuro del espacio que permita, pues, que siga todo esto que estamos hablando, que siga vivo durante un tiempo y con mejores posibilidades en cuanto a ese tipo.
Vale. Pero bueno, como no, va a quedar todavía una hipoteca abierta de...
A 10 años.
Bueno, da lo mismo, pero...
Ah, no, y dinero para arreglar el... Si queremos, no, o sea, porque está viejito, queremos...
Hacer una reforma.
Una reforma, sí. O sea, no, nos queda todavía esa segunda parte, el óptimo, ¿no? Que será lo óptimo, que si lo sacamos son 37.000, creo, llevamos 22.000, 23.000. Pues, hombre, será lo idóneo. Pero...
Fantástico.
Y a mí lo que me hace más ilusión, o sea, no sé, creo que que sería un sentimiento que mucha gente del local podría compartir conmigo, ¿no? Es que Vamos a hacer el goteo, las aportaciones también por transferencia, ¿eh? También hay gente que pasa de esto. Uh-huh. Tenemos gente de todo que quiere o prefiere, yo os hago una transferencia y os lo doy y ya está, ¿no? Pero que es como muy bonito que si te gusta este proyecto, si te nace algo, si te late o si sientes que vale la pena, aunque sea poner un euro o aunque sea cualquier cosa pequeñita, porque a mí lo que me está haciendo más ilusión es sentir que podemos comprar la gente. Con la fuerza de la gente, gente quiere decir difuso, mucha gente, pero muy con poquito que no te implica una poner en crisis tu economía, montón de gente con muy poquito, sentir que estamos pudiendo comprar el local que habitamos, ¿no? Entonces, poder participar así, ¿no? Como un chirimiri, como una lluvia fina, ¿no? Que poco a poco la podemos entre todos, casi sin darnos cuenta. Por eso decía, ¿no? Que esto es como un ejemplo de la fuerza de la gente. Y cuando haces esto, aunque hayas puesto 2 euros o 5 euros o 10 euros, porque puede ser simbólico, no pasa nada, tú un día vas a tener la responsabilidad de poder explicar cómo hicimos esto a la gente que viene detrás, cómo se puede hacer esto.
Es importantísimo, la responsabilidad como ejemplo de, pues, para mira, las que estamos en vida y las que...
¿Cómo consiguieron comprarse el local? ¿Cómo consiguieron hacer esto esta gente? ¿No?
No, y luego hay cosas, por ejemplo...
Y es muy bonito eso.
Gente que no pone dinero, pero ejemplos, ¿no? Que se ve más fácil. Pues el Nando que habla en el... ¿no? Que es de Almacelles, que tienen en el Ateneo La Boira y está en Batec y en varios grupos, pues... van a hacer un concierto, un vermú concierto en el Ateneo, y el dinero que saquen, tal, y entonces que hablarán con Crim y harán lo mismo. El Horto Ocupat de Sants y de Nou Barris, los dos nos han llamado, tenemos un fondo, o sea, es muy bonito porque el dinero por sí tiene un valor, pero el esfuerzo de gente con muy poca pasta, que está haciendo cosas continuamente, ¿no? Para cambiar las cosas y entre otras considera prioritario comprar el local, eso es un montón de gente, entonces... Y mucha de esa gente va a seguir después haciendo cosas. Entonces, así es fácil. Con la suma de todo eso, pues eso, cubrir 120.000 euros, bueno, 120.000 con la hipoteca, pero digamos la cantidad suficiente para comprar.
Y hay gente que se ofrece para hacer algo, ¿no? No puedo poner dinero, pero contar conmigo si necesitáis.
Por ejemplo, ahora momento de reforma, ¿no?
O para reformar o para lo que sea, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces eso es lo que cuenta al final.
Bien, entonces que sepáis que podéis encontrar toda esta información pasándoos bien por el carrer de la acera número 1, que es el lugar de la librería, también en a través de la página web ellocal.org/se-queda. Ahí sí. Podéis entrar en todo lo que es la campaña de goteo, en toda la información que necesitéis y colaborar de alguna manera. Yo diría, no solo así como lo estés explicando, ahora voy a atentaros un poco, porque no hemos celebrado los 37 años del local.
En octubre.
En octubre toca. Y ahí tenemos el Ágora enorme.
Enorme, ¿no? El Ágora siempre nos tenemos está ayudando tantísimo.
Tenemos las fiestas por medio, las fiestas alternativas, que también será... bueno, dará algo, pero yo creo que a ese aniversario, por esos 37 años de vida, de hermosa vida, de lucha y de solidaridad, apoyo mutuo, libertario donde lo haya, y más allá. Yo digo y más allá porque, claro, este es un proyecto que desborda la imaginación y las fronteras. Pues ahí vamos a hacer algo, ¿no?
Sí, ya hablábamos hoy. Al cubrir el mínimo, bueno,
un festival salir, también,
una celebración,
que hacer una fiesta de celebración importante. Con la gente que lo ha compartido y quien quiera venir. Sí, vamos a ver, pero seguro que pronto se nos ocurrirá alguna propuesta para esto. Sí.
Y los conciertos solidarios, también, ya que se hicieron por otras causas en otros momentos de vuestra historia, ¿no? También se pueden organizar
están
en este ahí, momento.
Estamos en ello.
Para el local. Pues nos quedan unos 5 minutitos. Deseos ¿Cómo os imagináis el espacio de aquí a unos, digamos, 10 años comprado ya?
Bueno, con gente, poca o mucha, no importa eso, porque no,
mucha.
Una vez pagado ya el alquiler podemos ver cómo, es broma, podemos ver, ¿no? Podemos tener fórmulas de supervivencia de altos, de bajos, ¿no? Pero no, yo lo que pienso es que el local tiene que ser un lugar vivo, abierto, avizor de las cosas que vienen, con la gente, o sea, que quiera hacer cualquier cosa que con otros se pueda hacer para hacer este mundo un poco mejor. Este mundo, nuestras vidas en esta ciudad, ¿no? Nuestras soledades, ¿no? Esta cosa de sentirnos solos o, ¿no? O aplastados, ¿no? Por esta máquina, ¿no? Y quien tenga un deseo de llevar algo a cabo, de juntarse con otros para poner en marcha, ¿no? Que los que vienen también puedan sumarse, ¿no? Hacer esta bola de nieve, que el local siga siendo un espacio para hacer esto.
De hecho, yo lo veo, ¿no, Iñaki? Que hay mucha gente joven que se está pasando por el local también para conocer.
Sí, bueno.
Si no viene a implicarse de pleno en el,
sí, sí, o
en el proyecto, a conocerlo y se reúnen, sí, allí también.
Sí, no lo ven. Uno siempre tiene el miedo de quedar viejuno, ¿no? De que te venga gente joven y se sienta súper extraña. Yo creo que todavía sigues, la gente que entra al local, en general de todas las, se siente cómoda, bien recibida y le gusta. El local gusta mucho, eso a mí me es una prueba de que funciona. Yo sobre lo que decía de los 10 años, a mí me preocupa mucho el que no nos engullan, o sea, las inercias del mercado y del sistema son tan grandes que... Y cabe, es una posibilidad, y no lo estoy hablando de una traición, no se trata de eso, sino simplemente que esa propia inercia te defina tu futuro, ¿no? Más que el propio deseo. Por lo demás, yo estoy seguro con otra gente, pero con los mismos criterios. Yo creo que el de autogestión, el de rebeldía y el de no ser los más, o sea, no crecer. El objetivo no es crecer, sino es que sea útil para las luchas del barrio y que distribuya, crea y produzca materiales críticos, alternativos, subversivos, yo qué sé, cómo sé. Entonces, yo veo que eso siempre va a ser necesario. Entonces, ahora las formas, a mí eso sí me es indiferente, pues las que convengan, la gente, pues la que lo haga, pero que sea un poco con ese espíritu, ¿no? Yo eso es lo que sí lo veo. Y si no es así... También veo que se puede cerrar, ¿eh? También veo que es una posibilidad.
Por favor.
No pasa nada, forma parte de la vida.
A ver,
¿no?
Cuando digo cerrar, cambiar. O sea, que a lo mejor pues entre otra gente y haga otro proyecto.
Otra cosa.
La ventaja será que ese espacio podrá ser de libre disposición también. No será un espacio del mercado, sino será un espacio de las luchas. O sea, entonces será propio. Eso es una ventaja, claro.
¿Queréis ponerlo así como un lugar de uso para las luchas?
Hombre,
no
sé, claro,
cómo.
Tiene que
claro.
ser.
Sí,
no
sí.
puede
no
ser quiero, de otra manera.
Ya, no
yo
sé
creo.
Si lo vais a dejar no. así como estipulado.
Bueno, sí.
Digo, claro. porque eso claro. es ya esas cosas,
sí,
¿no?
Sí,
de cesión de uso,
sí, sí.
mientras, y condicionantes de, ¿no? del uso. También.
Por ejemplo, nosotros hemos visto cuando hay propiedad, como cuando hay dinero, hay problemas. Entonces, alguien puede tener la tentación de privatizárselo o de usarlo para beneficio propio. No, yo ahí sí que veo que está en los estatutos, lo blindaremos, pero yo creo que la comunidad local... algo así no lo permitiría. O sea, si alguien tuviera la tentación de hacer eso, se encontraría con muchos problemas.
Con muchas barricadas.
Y,
claro,
y más en el Raval, quiero decir que...
Sí que es verdad que tenemos también ahora un poco la responsabilidad de abrir el local, de abrirlo para que también nos conozca gente que a lo mejor no nos conoce, ¿no? Porque... Claro, hoy ¿dónde está la gente joven? Claro, yo entré en el local y tenía 20 años, ahora tengo 47. Todos nos estamos haciendo también mayores. Entonces, la gente joven entra cuando hay gente joven, ¿no? O sea, tenemos también la necesidad de poder abrir ese espacio al barrio. Hay un montón de gente joven en el barrio. Si tenemos uno de los barrios más jóvenes de toda Barcelona, y también tendríamos que ver la manera de que, ¿no? De que... Si hay gente por ahí que, ¿no? que siente como nosotros, cómo es estar en el mundo, que lo pueda hacer. Y claro, no sabemos, pues hoy los chavales y chavalas están en el Instagram, están en las redes, están allá, no, pero no sabemos si... ¿No?
No, ocupando la universidad.
Ocupando
Marta.
La universidad,
o sea,
están exacto.
En todos,
¿no? Están en todos
están
lados, ¿no?
Están haciendo,
pero sí que es verdad,
cosas.
Pues sí. Que bueno, que pero sí, sí es una sí. Realidad de las, ¿no? De los colectivos, ¿no? Que envejecen también conforme vamos envejeciendo.
Bueno,
y si no entra gente.
Se generan nuevos,
sí, de otra generación.
Este joven pues, que también habla en el vídeo,
sí.
¿No?
Sí,
que lo conocí el otro día en el plantel.
Sí.
No sé qué, bueno, la paella que hicimos en la Plaza de Los Ángeles, ¿no?
Sí.
Que estaban con un grupo muy preocupados por la
lo
ecología,
dice él,
¿no?
Hacer la lucha. No, entonces, ¿sabes? Yo sí veo a 10 años, pero por ejemplo, con los tiempos que vienen y cómo está la situación, yo veo urgentísimo la necesidad de espacios como el local. Porque van a venir muchas luchas, no hay duda, porque la situación se va a endurecer.
Se está endureciendo.
Y entonces, y la gente no soporta esas opresiones. Entonces necesitará referentes, espacios, y entonces que haya muchos, no muchos locales, pero sí muchos espacios de uso para las luchas, donde aprender, donde te informen, donde te faciliten. Eso es mi, entonces yo, ese es el futuro del local, ¿no? Yo creo esa fórmula iba a ser muy, ya lo es y lo va a ser más.
Pues yo me gustaría que el local, antes de llegar a esos 10 años, así como de repente de aquí a unos meses, se atreviera a reiniciar, a darle un nuevo inicio a ese programa de radio que creó en pandemia. Y aquí tenemos a la Marta que lo llevaba
lo
también.
Adoro. Fue una gran idea de levantar esos programas en el confinamiento. Yo estoy encantada. Aprendí un montón y me lo pasé súper bien. Y yo lo tengo en el corazón de volver a poner el programa de radio
hay
en
posibilidades,
marcha.
Hay posibilidades.
Pero ya no estamos en el confinamiento y no hay tanto tiempo. Y
bueno
hay que organizarlo como bien para,
bueno,
para hacerlo.
Una comunidad tan grande,
sí,
con tantas cosas que decir y que aportar, simplemente necesitas moderar un poco y,
sí, sí,
y crear.
Volveremos a radiarnos en breve.
Sí, yo apoyo total. Y otra cosa, Iñaki, tú también tenías un programa en Contrabanda ya por sus inicios, ¿no? Cuéntanos,
sí,
antes de terminar.
Con Juanmi, que era yo a la parte técnica y la musical, y compartíamos los contenidos. Se llamaba Nos queda la palabra, o el poema del Goiti solo. Ay, no, perdón, del Blas de Otero, creo que era. Y la canción que hizo Paco Ibáñez, ¿no? Bueno, que yo lo veo siendo igual de necesario que entonces. Nos queda la palabra, o sea, cuando ya no te queda nada, siempre tienes la palabra, ¿no? El pensamiento. Y fue muy bonita la experiencia. La verdad es que hicimos un programa que funcionaba muy bien y hacíamos lecturas de poemas, críticas de libros, entrevistas, la gente llamaba. Bueno, muy parecido al que podríamos hacer ahora, o hicimos en Radio El Local, ¿no? O sea, cosas cortas con eso, contracultura y luchas, ¿no?
Contracultura, luchas, apoyo mutuo, solidaridad, nada de utopía, realidades bien bonitas como la que habéis construido en todos estos años, por estos 37 y otros, tantos más. Larga vida local y escuchemos este otro tema que creo que se llama La Flama de Ubrin Pass y que también va dedicado a esa solidaridad. Hasta la próxima.
Vais al carrer y participa. No podrán res davant d'un poble.
Gracias.
Alegre.
Gracias.
Gracias a ti. Y a Contrabanda.
Història i avançant a pas valent hem encès dins la memòria la flama d'un sentiment viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiments viure mantenint viva la flama a través del temps la flama de tot un poble moviment viure sempre corrents avançant amb la gent rellevant contra el vent transportant sentiment viure mantenint viva
viva la flama a través del temps, la flama de tot un poble en moviment.